Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Edgar Arenas, Ad Quintero, Germán Eduardo Delgado Cabrera, Juan Pablo Peche, Tesla y Esteban Pérez. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 321 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, banda, pues la semana pasada les comentamos que iba a salir de viaje y pues efectivamente de lunes a jueves no estuve aquí en la ciudad.
Ajá.
Tuve la oportunidad de viajar a Virginia del Oeste, a West Virginia, jugar un poco de Fallout 76. Ya debe haber salido, de hecho, el previo o impresiones o como quieran llamarle al respecto. Quedó un poquito largo el video, un poco más de lo que esperaba, pero sí tuve la oportunidad de jugar varias horas y probar, pues, de primera mano el título, además de hablar con los desarrolladores. Entonces todo lo que pude agarrar de esta experiencia está plasmado en el video y por eso quedó un poquito más largo. Ya el viernes, que ya estuve aquí en la ciudad, pues terminé el juego de la reseña.
¿Está bien?
Porque, hombre, estuvo... Está largo ese juego.
Sí.
Pero bueno, se cumplió. La reseña debe ser el miércoles.
Si no hay catástrofe, sí.
Si no hay algún problema, sí. Y también el sábado hicimos stream del Bungie Bounty.
Ah, de Destiny 2.
De Destiny 2 jugamos, bueno, jugué Destiny 2.
Sí, yo nada más te vi.
Así es. Ezequiel estuvo encargado del chat en esta ocasión.
Sí.
Yo estuve jugando con mucha gente de Destiny 2 en modo PvP, ya sea modo Gambit o modo Crisol.
Uh-huh.
Y pues los que me mataban o los que ganaban conmigo se llevaban un emblema que les va a salir en esta semana. Y pues eso es todo.
Eso es todo. Muy bien, tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuve jugando también el juego de la quincena, de la reseña quincenal. Y también a otro al que pronto le va a tocar una mini reseña. Ahí sí, imagínense cuál será. Está difícil, es lo único que voy a decir.
Está bien.
Bueno, y sacaste la de SNK, ¿no?
Sí, ya salió la reseña de SNK, de SNK Heroines.
Este domingo.
Tag Team Frenzy.
Mm-hmm.
Siempre Rafa se le olvida.
Sus minis.
Como no las tiene que editar él. Sí, como, ya, y estuvo verga, ¿no?
Ya estuvo verga, ya me lo borré de mi... de mi cabeza, porque ese juego la verdad está súper meh.
Está bien.
Pero bueno, pues sí, ahí pues sí les gusta el fetiche, porque la verdad no hay otra forma de decirlo.
Uh-huh.
No es un juego de peleas para los fans de SNK.
De SNK realmente.
Realmente.
Bueno, más allá de los personajes, ¿no?
Más allá de los personajes, o sea, si les gustan las el reparto femenino de SNK, pues si quieren ver a Mike con bikini de vaca, porque por supuesto. Pues adelante, adelante.
Tienen $50 que gastar.
Tienen $50 que gastar.
Bien.
O ver un let's play.
Pásame la crema humecta.
Yo lo que estaba haciendo, pues jugando varias cosas. De hecho, me tocó hacer los streams esta semana. Jugué Feast of North Star con ustedes y continuamos con la serie de Persona 5. También otras cosillas que ya empecé para algunas minis que tengo pendiente y unos previos también que deberían salir pronto. Bueno, no previos, impresiones, porque ya los juegos están afuera. También el juego de la reseña quincenal, obviamente, me tocó ahora grabarlo y pues sí, he estado muy movido en esta semanita. Sí fue bastante pesada, estuve jugando mucha mierda. Entonces, yeah. hay pocos anuncios que da esta semana, banda. Realmente no hubo grandes cambios. Nada más, por favor, les pedimos que entren a 3gb.com.mx a checar la sección de cine de Sam. En esta ocasión, esta semana, la semana pasada, hizo un compilado de cine de terror. Ya ven que les está gustando hacer eso de compilados.
El sexto.
¿Y cómo le encanta hacer de cine de terror? Porque a Sam le gusta mucho el cine de terror. Entonces.
Deja ver qué elijo.
¿Comedia?
Terror.
Entonces, chéquenlo. Y no sé si Sam puede hacer esta semana o si sea hasta la semana que entra, pero de todos modos están al pendiente ahí en 3gb.com.mx.
Ya, tiene que salir la reseña de Venom.
¿Pura Venom? ¿Es cuando llegan con ella la otra vez? De que luego se siente muy mortificada de que no ve las películas de superhéroes porque siente como que fuera de loop. Entonces, igual y si va a ver Venom. No sé. Otro anuncio que tenemos pendiente es darle muchas gracias a nuestros Patreons, porque de nueva cuenta, como es inicio de mes, ya se cumplió otro mes más de salario para Rafa. Logramos llegar a la meta inicial muchas de gracias, Patreon. Banda. Muchísimas gracias por el esfuerzo,
muchas
banda.
Gracias, banda.
Hicieron un push bastante intenso a inicios de mes, ahorita, para completar los $1,200 para un mes más de salario para Rafa. Ya son 8 meses garantizados de salario para Rafa, así que muchísimas gracias, banda, por el esfuerzo. Les agradecemos ahorita que fue inicio de mes, que se realizaron las cobranzas. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y pues bueno, aquí le vamos a dejar a las introducciones, así que vámonos al sillón. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron muy poquitas cosas, realmente sí. No hubo gran movimiento porque todo el mundo estaba en el pinche evento de Fallout, ¿de seguro?
Éramos muchos.
Nada más, update con respecto a la noticia que dimos hace algunos episodios, si no es que fue la anterior, sobre Telltale Games. Pues bueno, el estudio cerró, desafortunadamente, y pues bueno, mucha gente se ha quedado sin empleo. Desafortunadamente la noticia no es tan positiva como para enterarnos que ya les cumplieron con sus derechos los de Telltale Games y sí, les dieron sus finiquitos.
Sí, exactamente.
No es tan buena la noticia, pero aún así es positiva, y es que The Walking Dead, la final season, sí va a ser terminada. Uh-huh. Telltale Games tuvo un acuerdo con Skybound Games y van a poder terminar la Skybound para que, bueno, esta temporada sí se llegue a completar. Para la gente que había comprado el Season Pass o que ya había comprado anticipadamente los episodios, se va a trabajar con parte del equipo que estaba trabajando en el en la season final originalmente en Telltale Games. Entonces, pues sí, esto es positivo. Desafortunadamente la situación no está resuelta por completo. Todavía Telltale Games le debe mucho a muchas personas.
Sí, de hecho lo demandaron. Sí.
Ajá, hubo demanda, sí, y todo.
Hay demanda y todo.
Entonces, sí, es una situación que ahorita está bastante pesada, es una lástima, pero bueno, por lo menos es positiva. A final de cuentas es positiva,
sí.
De que la gente que, pues bueno, va a poder disfrutar la temporada final de The Walking Dead se va a poder completar. También a Rafa le llegó una excelente noticia de parte de Square Enix. Cuéntanos, Rafa. ¿Qué viene en camino?
Bueno.
¿Qué te va a llevar a Cubetalandia?
¿Qué me va a llevar a Cubetalandia? Bueno, pues si ustedes son de los que quieren jugar Kingdom Hearts 3 porque es nuevo y es que quiero saber qué está pasando.
¿Por qué están los personajes
de Toy Story? ¿Por qué están los personajes de Toy Story aquí? Y you're shit out of luck. Nunca lo van a saber, pero pueden tratar de conocer la historia en la colección final, máxima colección de Kingdom Hearts, que se llama Kingdom Hearts The Story So Far. Kingdom Hearts, hasta esto hemos llegado.
Ajá.
Que es básicamente la colección de todos los juegos que han salido.
Todas las compilaciones.
Todas las compilaciones que han salido de Kingdom Hearts. O sea, es Kingdom Hearts 1.5.
Más HD 2.5.
Remix, más 2.5. Más
2.8.
Puta madre. Ok. Para recapitular, la 1.5 trae Kingdom Hearts original, el Final Mix. Trae Kingdom Hearts, el de Game Boy Advance, se me acaba de ir la pinche... es el del Kingdom Hearts de las tarjetitas. Chain of Memories. Y Kingdom Hearts... sí, claro que me cuesta, no mames. ¿Cuál es el nombre estupidísimo?
¿Dream Drop Distance?
No,
ese es el de 3DS.
El 358.
Ah, 358 sobre 7, un pedo
así. No, algo así sobre 7. Y de ese último nada más trae los cinemas. Son dos juegos y una colección de cinemas de ese último juego. Ese es el 1.5. 2.5.
¡Chu-chu! El tren del hype.
2.5. Kingdom Hearts 2, Final Mix. Birth by Sleep, Final Mix. Y la de... Esa sí creo que es la de... No, no es Dream Drop. Dice, creo que es Coded. Es Recoded.
Ok.
Trae las, los cinemas de Recoded.
Ok.
Ok, ese es el 2. Y el 2.8 trae Dream Drop Distance.
Ajá.
Trae los cinemas de She. Kingdom Hearts She.
Bueno, no sé, tiene una letra rara.
Se ven bonitos, pero puta madre. Sí, puta madre, no entendí ni la mitad. O sea, a la media hora dije, ¡ya!
Nuestro experto en Kingdom Hearts está más y cayó.
Fuck this bullshit.
Fuck this bullshit. Tú eres el que más sabe de Kingdom Hearts, así es. Y A Fragmentary Passage, que es el punto
8. Sí, o sea, es como el puente, ¿no?
Sí, es el puente.
Es
sí,
lo de esta agua.
Es el episodio de esta agua, que ese es el. Son 2 horas de controlar a Aqua con el nuevo motor del juego. Bueno, es el que usa
el Unreal.
El Unreal 4.
Uh-huh.
Entonces, se ve bien. Supongo que más o menos algo así se va a manejar el nuevo. Sí. Pero es todo eso en un paquete de $40. Que pues está bien. O sea, si no tienen los otros, atásquense. Va, pues ya atásquense, ya entrenle. Es la colección definitiva. Sí, pero pues, si son como yo, que ya tienen todos.
Pues entonces, no gracias.
Pues no gracias, pero bueno. Va a estar disponible nada más para PlayStation 4 el 30 de octubre. No, sí, no entiendo o tampoco sea, por qué.
Eso, Kingdom Hearts 3 va a estar también en el Xbox One.
¿Sí? Ajá.
¿Por qué no está este de Story So Far en Xbox? O sea,
este hubiera sido más útil en el Xbox One, de hecho.
Sí, este hubiera sido buenísimo en el Xbox One, pero Sony está así como que...
No es Sony, Square.
Square. No, mis juegos nada más para el Play, nada más para los fans de Sony.
Está muy tonto. Debería estar en Xbox One. No, especialmente porque no están esos
porque
juegos.
Porque no tienen esos juegos efectivamente, los de Xbox.
Pero el 3 iba a estar. Espero que haya un video introductorio en el 3 para la gente de Xbox.
Para la gente
ha de pasado Xbox. Esto. ¿Tienes 12 horas? Intro de 12 horas antes de poder jugar Kingdom Hearts 3, güey.
Vas por las palomitas, güey.
Vas por las palomitas y escuchar 12 horas de oscuridad, la luz. Oscuridad, la luz. La luz, Simba.
12 horas. ¿Cuánto dura ver las extendidas de...?
Como 3 horas, güey.
¿No, Señor de los Anillos? Sí. Son 12 horas. ¿Son cada 12 uno horas? Son 4.
Las del Señor de los Anillos. Yo estaba pensando los, nada más los cinemas de los que son... Los cinemas de juegos.
No. Todo el Señor de los Anillos extendido son como 12 horas.
Sí, son 4 horas cada. Y el Regreso del Rey creo que son 5.
Bueno, supongo que la primera es más cortita también. Es entre 2 horas y media.
No, te dices más o menos, güey.
Entonces puedes ponderar.
Entonces sí.
Hay que invertir tu tiempo. No sabemos si va a traer ese pinche video.
No creemos. No. La verdad, no creemos. Debería ser en Xbox One.
No, debería sí, pero algo así de que sí. Si estás jugando esta versión en Xbox One, te has equivocado.
No, es que estaría muy cabrón que dijera así como cualquier versión.
Ajá.
Nuevo juego. Uh-huh. ¿Le picas? ¿Conoces la historia de Kingdom Hearts? Sí, no. Le dices, sí, ya te manda el juego. No, busca un video en YouTube.
Y te mete link a YouTube.
Link a YouTube. ¿Ha escuchado de esta colección? Y si está en Xbox One, se equivocó.
No, es un video diciéndole. Muy bien, para conocer Kingdom Hearts, primero necesitas un PlayStation 4.
Es que sí, eso es lo que se siente.
Si no tienes PlayStation 4, no puedes conocer todo.
O bueno, obviamente si lo fuiste jugando a lo largo de del tiempo, pues sí.
Sí, pero... o sea, si jugaste los juegos de celular, güey, y todo ese desmadre.
Ese era el sí.
Buen viaje, muchachos.
Buen viaje, muchachos.
Tú nos acompañarás, Rafa.
Yo seré su guía.
Yo solo voy a decir una cosa. Gracias, Capcom. Gracias, Capcom. Muy bien, pues bueno, esas fueron todas las noticias de esta semana. Cuéntanos, Adrián, ¿qué van a poder comprar estos días en sus tiendas y portales digitales?
El 9 de octubre van a poder comprar Disgaea 1 Complete para Nintendo Switch y PlayStation 4.
Bien.
Goosebumps The Game para Nintendo Switch.
¡Uy, finalmente!
Mark of the Ninja.
20 años.
Sí. Mark of the Ninja Remastered para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Y WWE 2K19 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Después, el 12 de octubre, ya sale Call of Duty Black Ops 4.
Blops.
El Blops 4 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Luigi's Mansion tiene una especie de relanzamiento en el 3DS. Y por último, The World Ends With You, Final Remix, ya sale en nuestro continente para el Switch.
Verga.
I know. Ajá. Y eso es todo.
Juego de la semana, Goosebumps the Game.
Sí, mil veces, perro, mil veces.
20 años, 20 years in the making.
20 years in the making.
¿Alguno de ustedes veía Goosebumps?
No.
Yo sí.
¿Tú se veías?
Vi un episodio y dije, no me gustó.
¿Leí los leía?
No, yo mames. Los leía, no veía. Yo leía los libros.
Wow.
Y...
Deep Cuts.
Sí, estaban... para la edad que tenía.
O sea, sí, ¿no?
Sí.
Son libros para niños o jóvenes.
Sí, son libros para jóvenes, muy jóvenes.
Muy jóvenes, sí. Pues, sí, o sea. Yo no veía la serie, me parecía como mala. No me gustaba.
No,
mala. Pero bueno, seguramente alguien dice, yo me encantaba. Está bien que te gustara.
Sí, me encantaba.
No estamos diciendo que estés mal por eso.
No,
está. Pero solo que la
producción era como
estaba
mala.
De la verga.
La producción, sí.
Tú
sí.
No, la serie estaba de la verga.
Sí, exactamente. Sí, la producción, sí. Sí, dejaba que desea.
Bien, pues bueno, banda, eso es todo por el sillón. Vamos al tema de la semana. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 320, 3GB y los maestros del tiempo.
Así es.
¿De qué era el tema, Chaps?
De cómo administrar el tiempo. ¿De qué era? He-Man.
Y los Masters of the Universe.
Sí, los maestros del universo.
He-Man. Ok.
Hola, soy el príncipe Rafa.
Soy el príncipe Rafa. Fabulosos poderes me fueron revelados cuando sostuve mi Switch en el aire y dije, por el poder de Nintendo, ya sé manejar el tiempo. Tus Poki Faryu de Discord nos dice: hola gordo, soy Ferrari 01. En mi caso tengo una especie de sistema que me creé cuando comencé a valerme en la sociedad, que consta de una especie de horario de juego entre la semana, que es de 8 a 11 y media pm aproximadamente. Los fines de semana juego en las mañanas y en las noches, porque en las tardes salgo a noviar. En fin,
ay güey.
Juego generalmente 3 juegos al mismo tiempo. El juego main, que es casi la mayoría del tiempo, este es algún juego largo que o que me interese muchísimo en este momento, Kingdom Hearts.
Tú eres de ellos.
Síganme, yo seré su líder.
Papita es su líder, hombre.
Oh, Dios mío. Lo juego de 8 a 10 y media aproximadamente 3 semanas y fines de semana es lo único que juego. Luego está Overwatch, que trato de darle entre semana de 11 a 11 y media.
Una probadita.
Que quemó el autocontrol. A veces el juego main se come su tiempo. Y el último es algo que puedo hacer sin pensar tanto. Por ejemplo, Hollow Knight. Ya es mi tercer run.
No, sí.
O Stardew Valley. Este juego lo uso cuando estoy en una llamada o estoy fastidiado. Cuando estoy fastidiado también me ayuda a ver alguna serie. Básicamente algo que me relaje de jugar tanto. Yo sé que suena extraño que me relaje de jugar tanto jugando otra cosa, pero así funciona. Pues...
Es normal.
Sí lo veo.
Sí. Juegos de confort.
Exactamente.
O sea, yo voy a estar jugando mucho FIFA y para limpiarme el paladar voy a jugar Assassin's Creed, güey.
Sí. Supongo que mucha gente le pasa así. Este es mi horario para jugar. Gracias por leerme y que el proyecto nunca se termine. Saludos a Bimbombo.
Saludos.
Muchas gracias,
Fer.
Muchas gracias.
¿Qué más?
Tenemos el comentario de Thunder Lane de la página que nos dice: hola gordos, nunca había dejado un comentario por este tema, me llamó fuertemente la atención.
Sí, de hecho le llamó bastante.
Sí, bastante la atención.
Sí.
Siempre he tenido.
Fue el nombre.
Sí.
Siempre he tenido problemas para darle duro a los videojuegos. Esto gracias a que mis padres, que son comerciantes en mercados tianguis, me hicieron empezar a trabajar con ellos desde los 9 o 10 años, además de tener que ir a la escuela. Tomé. Y los fines de semana no los conozco, pues también debo levantarme a trabajar la mayor parte de sábado y domingo.
Shit.
Shit. Durante la preparatoria me jactaba de poder mantener buenas calificaciones, además de siempre tener dinero para comprar juegos nuevos gracias al trabajo, aunque casi nunca podía aventarme sesiones maratónicas. Sí tenía tiempo libre que mayormente le dedicaba a los videojuegos. Entonces fue a la basura cuando entré en la universidad. Estudié una licenciatura de 3 años en sistema cuatrimestral. Para empezar, solo tenía una semana de vacaciones entre cada cuatrimestre e inocentemente pensé que mis padres me permitirían no trabajar durante ese tiempo. Grave error.
Nosotros tenemos 2 meses. Me siento un vagales.
Sí.
Pero las disfruté.
Sí, éramos unos bajos.
No me voy a disculpar por nada.
No me voy a disculpar por nada. Poco a poco podía ver cómo mi tiempo libre se iba mermando, pues entre la universidad, el trabajo y las tareas tenía poco tiempo para jugar y esos malditos exámenes que llegaban a cada 3 semanas lo empeoraban todo. Sin contar que los fines de semana debía trabajar y antes de poder sentarme a jugar por las tardes debía revisar si tenía tareas pendientes.
Sí, las tareas. Odio las tareas.
Sí. El último año fue una locura, pues entre el trabajo, la universidad, las tareas y las prácticas profesionales salía de mi casa a las 9 de la mañana o antes y regresaba hasta las 9 de la noche. Pero no llegaba a descansar. Bueno, fuera llegaba a hacer tareas o proyectos pendientes. Los días buenos era cuando podía acostarme o dormir a las 12 de la noche. Aún así, muy de vez en cuando podía sentarme a jugar ratos pequeños, pero durante el último cuatrimestre eso casi desapareció. Durante ese último cuatrimestre, además de todo lo anterior, tenía varios trabajos finales que eran mucho peores gracias a los compañeros poco útiles que me asignaban los profesores. Durante esos...
Ah, eso es terrible, ¿no?
Eso es terrible. Uh-huh.
Pero eso se me hace raro que sea el final.
Pues es para tratar de obligarte o digamos que no, te salgas de tu zona de confort.
Sí.
No me acuerdo que nos tocara ya al final. Pero bueno, igual es suerte.
Durante estos últimos meses me dormía hasta las 4 o 3 de la mañana haciendo tareas, lo que provocaba que anduviera todo el día muy mal. Incluso llegué a dormir en clase sin darme cuenta.
¿Qué no lo hicimos todos alguna vez?
¿Qué no lo hicimos todos alguna vez?
Sí, yo también. Y de hecho azoté bien cabrón mi cabeza contra la ventana así. ¡Pah!
¡No me mate! ¡No me mate!
¡No, señor, no! Continúo, profesor.
Estaba 100% despierto.
Ah, de ingeniería económica. Saqué 10 en esa pinche clase.
Aparte podías ver así como la gente que se ve que estaba realmente cansada porque dormía con dolor.
Sí.
Dormía así como...
Octavio dormía con dolor.
Así dice Arnold Dolor.
Así dice Arnold Dolor.
Comimos payaso hoy, qué terrible.
Bien, cabrón. Terminé la carrera hace 1 año y durante este año solo me he dedicado a realizar mi tesis y seguir trabajando con mis padres, lo que ha resultado en un gran alivio, ya que tengo más tiempo libre.
Nice.
Y además de poder jugar de nuevo, recuperé mi ciclo de sueño normal. Eso creo es, bueno. Que es lo más importante de todo. Uh-huh. Esa es mi historia. Me despido y que el gordeo sea eterno.
Pues muchas gracias por compartir.
Muchas gracias por compartir.
Thunder Lane.
Dato curioso. Rafa se duerme cada rato en las clases.
Bien, cabrón.
Rafa se duerme cada rato en todo el tiempo.
Todo el tiempo. Yo tengo un serio problema.
O sea, si Rafa se sienta, se duerme.
Uy, cabrón, porque estaba así. Y de repente.
Aparentemente.
Y lacta.
La aorta de Rafa está en su trasero. Porque se siente, entonces le empieza a llegar menos sangre al cerebro. Y...
Tú ya sabes, ¿no? Estoy sentado al lado de él y...
¡Ay! Es el... ¡No puede ser!
Acabo de dar un golpe.
Acabo de golpear.
Ah, lo peor de los golpes con la pinche goma gigante.
¡Ay, no mames! No, en eso ya aprendí mejor no como que tratar de no dormir.
Es que tenemos un compañero que tiene una goma gigante.
Ah, sí. Que sea, me acuerdo cuando nos vio y sí nos cachó a la maestra.
Y entonces, cuando alguien estaba como empezando a perderla,
ajá,
estaba así. ¡Pah! Pero suena fuertísimo.
Sí, suena más.
Así como un juego. ¿Qué te pasa? Sí, no te duermas.
Sí, no me acuerdo qué pasó. Así que estaba, que nada más volteó. Y volteó justo cuando yo toqué un gomazo. ¡Pah! ¿Pero por qué le pegas?
Y la maestra le dice, ¿pero por qué le pegas? Se está durmiendo, maestra.
Es su decisión, es la universidad, me vale verga.
No,
a mí solo me pagan por venir. No, no para mantenerlos despiertos. Está bien. ¿Qué más?
Jato. Jato. Dice un excelente.
De la tema. Página.
De la página, perdón, sí. Un excelente tema, gorditos. Primero, dejo mis credenciales. Mi currículum, señor. 36 años, trabajo y familia que mantener, hijos incluidos, obviamente. Wow, esta situación hizo que repensara qué estrategia usar para seguir con este maravilloso hobby de los videojuegos. En primer lugar, encontré bastante útil ver jugar a otros, en este caso a ustedes.
Ah, gracias.
No solo porque es ameno acompañarlos, sino porque cuando hay poco tiempo y tanto por jugar, no se puede estar tirando la plata sabiendo que no voy a poder dedicarle tanto tiempo a un juego. Así que verlos jugar alivia de alguna manera el ansia de jugar y permite aprovechar más el poco tiempo que tengo. Además, yo soy de la generación que disfrutaba tanto jugando como viendo jugar a mis hermanos a la hora de pasarles el control.
Eso de los Let's Plays es nuevo, ¿eh?
¿Eh?
Eso de los Let's Plays no son nuevos. Simplemente no. Antes era
Era cosa sí. De los hermanos menores.
Ajá, era presencial.
Estás en mi equipo.
Continuemos.
Sí, la segunda estrategia ha sido llevar el sistema de juegos al living de la casa en la televisión principal. Me explico. Si hubiera armado una cueva con una PC tocha, por ejemplo, si me hubiera alejado de compartir momentos en mi familia, como si podía ser cuando era adolescente. Por eso fue que decidí en parte por una consola, pudiendo conectarla a la TV con mandos a distancia y estar en el living, puedo compartir charlando con mi esposa o mi hija.
Hay gente que lo conoce así.
Sí, está bien.
Es muy de Sudamérica, de hecho.
Sí. Uh-huh. Repartiendo la atención de un lado a otro. Sé que con un PC puede hacerse algo similar, pero es más complejo y estoy viejo.
No, sí, comprendo completamente.
Es más complicado, sí.
Por último, he intentado incluir tanto a mi esposa como a mi hija en este juego que tanto amo. Con God of War los llamaba cada vez que la historia se ponía interesante.
¡Ey, vengan a ver! ¡Kratos está haciendo algo! Ahí acabó.
No lo vieron.
¡Ah! Pero estaba padre, les juro.
Por esta
que estaba. En Overwatch dejo que mi hija decida con quién juego.
Está chido.
Así empecé con Moira. Y por eso agradezco a Rafita la recomendación de A Hat in Time, que fue un juego maravilloso para compartirlo junto a mi hija. Sí, es un muy bonito juego. Y eso es todo, gorditos. Perdón por explayarme tanto, pero es que me sentí muy identificado con el post.
Sí, supimos que se sintieron identificados.
No, sí, les pegó puerco. Sí,
les pegó puerco. Y hay muchos posts, tanto en Discord como en la página. Entonces vayan a leerlos. No pudimos decirlos todos porque, pues...
Agarramos tres, de todos modos.
Agarramos tres.
Uh-huh. Bueno, siguiendo. Muchísimas gracias, banda, por sus pensamientos. Como dice Rafa, ahí están en la página y en Discord por si quieren checar lo que hizo el resto de la banda gordadora. Y ahora sí, siguiendo con este tipo de temas que pues es que les gustan un huevo.
Sí,
y porque
no ha pasado nada.
Están respondiendo mucho a esos temas como personales. Se nos ocurrió sacar un tema de una pregunta que me hicieron durante el último stream de Persona. Me preguntaron básicamente, creo que la pregunta fue qué run estaba disfrutando más de Persona. Si esta que estoy haciendo con la banda en New Game Plus o si la primera vez. Les dije, no, pues la primera vez, güey, no mames. La primera vez no sabes nada y es la sorpresa.
Todo
y
nuevo.
Descubres a los personajes y todo ese tipo de cosas. Entonces, se nos ocurrió hacer un tema en esta ocasión un poquito más puntual. Lo que les pedimos a ustedes ahorita en la vida después del podcast es que sigan un ciertas reglas, ¿no? Porque igual y... se quieren explayar mucho y hay muchos ejemplos, pero vamos a limitarlos un poquitín más para que también no sean así como pensamientos titánicos. Mm-hmm. Lo que vamos a hacer ahorita es listar algunos juegos que nos gustaría básicamente en un mundo mágico que llegara Gandalf o llegara el señor Harry Potter o llegara algún mago que pues, sí...
Que fuera de verdad.
Que fuera de verdad. Como el señor Copperfield.
Malish,
sí. Que te borrara la memoria sobre algún juego y pudieras jugarlo de nueva cuenta por primera vez.
Sí.
Más que nada por el impacto que tuvo jugarlo por primera vez. Ahorita que ya jugaste el título, ya sabes cuáles son los plot twists, ya sabes la historia, ya sabes qué tipo de título es, ¿no? Entonces, si tuvieras la oportunidad de que te borraran la memoria y se te olvidara algún juego en particular, ¿cuál juego sería, no? Cada uno de nosotros tiene tres ejemplos. Que son quizás algunos, ya hemos hablado de ellos algunas veces, no son los que esperan ustedes, de hecho. Yo voy a iniciar con The Last of Us. A mí me encantaría que básicamente me borraran la memoria y pudiera jugar The Last of Us otra vez, porque yo ese juego lo viví bastante intenso. Todos lo vimos aquí. De hecho, cuando terminamos los tres el juego y... así, ¿qué pedo con el final, güey? ¡No mames! Así como... Sí. Entonces sí fue así de un momento bastante padre que pudimos disfrutar aquí en grupo. Cuando pues, las revelaciones, cómo se va desarrollando la historia entre Joel y Ellie, el capítulo de invierno, que es otro pedo. O sea, ese pinche capítulo de invierno es una monstruosidad, es un infarto. Sí, entonces no. Me gustaría volver a experimentarlo.
Es un infarto de 4 horas más o
menos. Experimentarlo de nueva cuenta por primera vez, porque sí, fue una experiencia muy padre y digamos que aunque es padre retomarlo, es padre volver a jugarlo, no es
la
igual.
Misma experiencia.
La intensidad con la que lo vives por primera vez y se te revelan todo el contenido de Last of Us, a mí me gustaría volver a vivirlo alguna vez por primera vez. Uh-huh. Tú, Adrián, ¿cuál es tu primer ejemplo?
Dark Souls. Uh-huh. Dark Souls es un título que generalmente jugamos los juegos juntos, en el sentido de que los juegos no son a la misma época, uh-huh. especialmente reseñas quincenales, pero ese título lo jugamos juntos en el sentido de que íbamos diciéndonos cómo vamos, tips y todo eso. Y el juego de por sí es muy bueno. Ya hemos hablado varias veces que es una obra maestra, uh-huh. pero más allá de eso también es la experiencia de jugar Souls así como... en blanco por todos lados, ¿no? O sea, Souls hoy en día está súper masticado.
Porque de hecho yo era el único que había jugado un Souls antes, que era el Demons. Ni tú ni Rafa habían jugado Demons en ese momento, entonces este fue su primer Souls de ustedes.
Sí. Y pues la experiencia fue muy diferente, ¿no? Estuvo muy padre. Lamentablemente el juego se tropieza un poco al final, pero es un detallito. Realmente el 90% de la experiencia es muy, muy buena. Ajá. Uh-huh. Y me gustaría retomar esa experiencia. No solo jugar el juego, no solo descubrirlo, sino también la experiencia de jugarlo en conjunto otra vez.
De hecho, algo padre que tuvimos ahí es que nadie estaba pidiendo y esperando la reseña de Dark Souls en ese momento.
No, digo, Souls no era nada.
Porque nos pudimos tomar un mes para jugar Dark Souls.
O sea, esa reseña de Dark Souls... Sí. Tiene un huevo de personajes, porque era así como, ya lo acabamos. Bueno, ahora yo voy a jugar con esta clase, y con esta clase, y no sé qué, y vamos a
grabar. No, de hecho, la mayoría del footage es mi New Game Plus. O sea, es así como, bueno, pues voy a jugar ahora con la armadura del pinche cucurucho gigante. Hicimos en las catacumbas, nada más porque sí.
Hicimos un buen de builds. Y fue así como, no, pues sí, nos tomamos el tiempo que queríamos. Entonces, pues me gustaría otra vez retomar eso con Dark Souls.
Está bien. ¿Tú, Rafa?
Pues por ahí va. Uh-huh. Uh-huh. A mí me gustaría volver a poder jugar desde, sin saber nada, Bloodborne. Bloodborne es un juego que me gusta mucho por la temática. ¿Por qué? Porque es que iba a decir que Castlevania 4, uh-huh. pero para no chotearlo otra vez.
No, de hecho, yo no tengo Persona 5 en mi lista.
Exactamente. No,
de ahí viene el tema.
Pues la verdad es que este es el mejor Castlevania de todos. Entonces sí me sentí más o menos una vibra muy similar al jugar Bloodborne por primera vez. Así me sentí jugando yo Castlevania 4 también. Por primera vez. Me gusta mucho los entornos, poder, pues ahora sí que... volver a maravillarme con el plot twist.
Sí.
Que me gusta muchísimo el combate, poder descubrir otra vez las armas, ver que sí, a lo mejor no tiene tantísimas como Dark Souls, pero se me hacen muchísimo más memorables las de Bloodborne, uh-huh. por lo mismo de que son las trick weapons de que, uh-huh. de que cambian. Eso también teníamos un poquito de... Pero de lo que dice Adrián, de cómo nos íbamos... como que cómo íbamos checándonos, de cómo vas...
De hecho, me acuerdo que tú eras el que iba un poquito más retrasado con Bloodborne. Y cuando Adrián y yo habíamos llegado al plot twist y dijimos... A Rafa le va a gustar esto.
Sí, no, sí me acuerdo de eso porque estábamos...
Ve limpiando tus cubetas, hombre.
Sí, estábamos jugando... los tres, eso, y ya no era tanto de cómo ir avanzando sobre el gameplay, uh-huh. era también eso, ya era también un poquito lo de la historia. Uh-huh. Entonces sí me acuerdo que eso, de hecho fue, teníamos una sesión por Skype porque algo íbamos a hacer, no me acuerdo qué estábamos trabajando.
Un guión.
Uh-huh. ¿Y dónde estás, Rafa? Pues mira, acabo de matar una cosa que se llama Rom... Y estoy enfrente de un Cthulhu gigante. Ah, ya llegaste al plot twist.
Sí. Entonces sí, fue. Sí. Pero bueno, sí, es una muy buena primera experiencia.
Sí, la verdad, sí.
Sí, sí, sí.
Incluso habiendo jugado Souls antes.
No, sí. De hecho, todos lo vimos así casi, o la mayoría. Bueno, aquí todos. Sí. Pero sí. Sí, es una muy buena experiencia. Todos por eso queríamos algo nuevo y por eso Sekiro nos llama tanto la atención. Sí. Porque es la misma situación. No sabemos qué esperar con Sekiro, al final, exacto, de cuentas. Bien, yo continúo con mi siguiente ejemplo, que es la trilogía de Mass Effect. Mm. Realmente yo tenía muchas ganas de jugar Mass Effect cuando me empecé a informar sobre el título, cosas que tenía ganas de jugar, pero desafortunadamente yo no tenía un Xbox 360. En esa época eran exclusivos del Xbox 360.
Sí, yo lo tenía.
Sí, yo le dije a Adrián, mira, esto me gusta, vergas, lo voy a comprar. También he escuchado cosas buenas y lo compré, Adrián. yo te compré tu copia, ¿no?
Sí.
Sí, que me acuerdo que
yo compré más. ¿Compré un 360?
Compré mi 360, dije, ya, la verga. Compré el 360, compré digital el Mass Effect 1 porque no era imposible conseguir Mass Effect 1 en esa época físico. Y le pedí a Adrián que me prestara el Mass Effect 2. Y dije, está muy vergas, Adrián, ¿cuánto quieres? No me acuerdo ni siquiera por cuánto lo compré.
No me acuerdo.
Entonces se volvió mi copia de Mass Effect 2. Esos pinches juegos me los comí como una semana y media los dos. Así como lo jugué. ¡Cabrón!
Como chango.
Así, básicamente, gasté mi Xbox 360 en esa semana y media. ¿Ah? Entonces, sí, lo disfruté muchísimo porque descubrir ese universo, esos personajes, la travesía de Shepard por primera vez es bastante único. Es de esas cosas que, como les comentábamos quizás hace unos temas de la semana pasados, es que el realmente envolverte en la narrativa de este tipo de títulos... No era algo desconocido para mí, ya había tenido situaciones similares, pero aquí nunca lo había tenido tan intensamente y tan bien construido. No hay momento mejor, para mí el momento climático, para mí el momento cumbre de Mass Effect, que es la misión suicida de Mass Effect 2. Mm. Ese para mí es el momento clave de Mass Effect. Entonces, experimentar esa misión suicida por primera vez, me encantaría hacerlo de nuevo, porque sí fue de esas veces en que quedas así como impactado de lo bien hecho que está todo,
sí,
bien construido, y lo mucho que importa lo que has hecho y tu equipo va hacia allá, la misión final, así de todos, yo y mis brothers vamos a matar a esos perros, perro. Entonces sí, me encantaría volver a experimentarlo, porque sí, lo he vuelto a hacer, he jugado Mass Effect ahora que hicimos los Spoilerburgos hace un par de años, me tocó a mí grabar el gameplay de Mass Effect y pues...
Con Rafa, ¿no? Los dos grabaron.
Sí, sí, tú grabaste el 3, pero el de vuelta yo grabé el 1 y el 2. Entonces,
sí, yo grabé Friendship del 2 y el 3.
Sí, entonces, sí, fue bastante guay jugarlo otra vez, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
No, sí, es lo mismo. O sea, fue una excelente primera impresión. Fue así de, wow, adoro este juego, adoro esta trilogía. ¿Cuándo sale el 3? Entonces, sí. Sí, fue bastante guay. ¿Tú, Adrián, cuál es otro ejemplo que tienes?
Super Mario Bros. 3.
OG.
OG.
El OG.
La verdad es que yo entiendo que mucha gente dice que Super Mario Bros. World es el mejor de esa época.
Uh-huh.
Puedo ver las razones.
Super Mario World, sí.
A mí me gusta más el 3. Ajá.
Sí.
Me tocó en la época. Estaba, uh-huh, más chavo. Y lo que me gusta mucho de Mario Bros. 3, que me gustaría volver a experimentar, es todos los cambios de gameplay que tiene a lo largo de los diversos mapas.
Uh-huh.
Generalmente hay momentos muy importantes o muy padres. Así como que de repente entras a un secreto y hay un bloque gigante y le pegas y sale un traje de rana o el tanuki. Mm. Y es algo que no habías agarrado antes,
sí,
y que no se parece a nada de lo que era Mario Bros. Original. Y bueno, no se diga
el
2.
¿Y el USA, güey?
No, el 2 qué. digamos que Super Mario Bros. El original me gustaba, pero no me gustaba tanto realmente. Me gustaba más Ninja Gaiden, me gustaba más Contra.
Uh-huh.
Ajá. Jugué Mario Bros. 3 y dije, no mames, este juego está muy bueno. Ajá. Uh-huh. También en su época realmente me parecía difícil vencer a los jefes.
Yeah.
No eran realmente muy difíciles, pero la música, el nivel anterior, que los barcos son complicados,
uh-huh,
me ponía lo suficientemente tenso como para llegar al jefe ya nervioso. La pelea no era muy complicada realmente, pero digamos que es todo lo anterior, ¿no?
Uh-huh.
Y además, yo tuve la fortuna de que no conocí el truco de la flauta. Cuando, uh-huh, cuando por primera vez jugué el título, no conocía el truco de la flauta. Entonces, sí me tuve que aventar el juego
a la macha.
Corridito.
Uh-huh.
Después, al descubrir los diversos warps y demás, dije, ah, bueno, pues vamos a intentar jugar este juego de diversas formas, ¿no?
Sí.
Entonces disfruté mucho este título. mucho más que World, de hecho. No porque sea malo, simplemente pues era otra época, ¿no? En el World como que ya tenía idea de que aquí debe haber un secreto, aquí debe pasar esto, porque es ya el problema con los juegos de Mario y demás a partir del 3 en adelante es que tiene una estructura muy similar, entonces medio ya te las puedes oler.
Pues sí, pues sí, Mario 3 fue el que dio,
exactamente,
dio esa estructura.
De hecho, World lo que tenía es que mover un poquitito las cosas con los mapas, con las salidas secretas de los niveles, sí, y todo ese tipo de cosas, agregó un poquito más todavía para darle más vida a la fórmula, pero sí, ya después de ahí ya... Solo Mario 64.
O sea. Sí, bueno, pero es que Mario 64 sí es un Mario muy diferente. Sí. Los Marios 3D son diferentes a los 2D en ese caso. Disfruté mucho Mario 3. Especialmente porque también lo jugaba con mi hermano. Mi hermano no solía jugar mucho conmigo estos títulos porque le gustaba los juegos de fútbol americano, los juegos de... fútbol, soccer.
Sí.
Fútbol, soccer. Le gustaban los juegos de deportes en general, sí, ¿no? Sí. Entonces jugaba pocos juegos de aventura, pero sí le gustaba Mario 3. Entonces me la pasaba bastante bien, ¿no? También a Octavio le gustaba mucho Mario 3, entonces era como un juego en el que repetíamos y repetíamos y repetíamos hasta el cansancio. Pero nada como esa primera impresión de que todo es nuevo y es que cambió mucho entre el 1 y el 3, porque el 2 sí. Era muy extraño.
Era otro pedo.
Era muy raro.
Sí, era otro pedo el 3 y el 2.
Otro pedo completamente
diferente. Pero yo nunca tuve el 2. Me lo prestaba un amigo.
Ya.
Entonces nunca lo jugué tanto.
¿Está bien?
Pero sí, entre el 1 y el 3, wow.
Sí.
Rafa.
Soma. Es este juego de Frictional. Yo llegué a jugar Amnesia cuando estaba todo... ya había pasado un poquito la...
El hypes
de todo esto. Y pues sí, o sea, sí me daba un poquito de culo y demás.
Un poquito de miedo.
Sí me asustaba, o sea, por los jump scares y demás. Tenía buena atmósfera, pero Soma fue muy diferente para mí. No tanto porque... O sea, sí da miedo el juego, pero es que es otra cosa. Este es perturbador. Tiene una historia de ciencia ficción bastante padre que sí te hace pensar de cuando llegue, cuando pasemos este... Ay, ¿cómo se llama esto? De
la singularidad.
La singularidad. Cuando pasemos de... ¿Qué va a pasar cuando crucemos la singularidad? Entonces, sí tiene una historia que al final me dejó congelado. En ese entonces, cuando... Bueno, ahí pueden ver los videos de...
La serie,
la serie que tenemos. De que tenemos, que obviamente no les va a dar
tanto culo.
No les va a dar
como dice
culo.
Rafa, culo.
No les va a dar. Como dicen los maestros de la academia, el proverbial culo.
Culo, no les va a dar culo, no les va a dar miedo. Cuscús.
Ah, cuscús es como de viejo, ¿no?
Más sí. O menos, sí.
El cuscús y el pun.
El cuscús y el pun.
Me eché un pun.
Me eché un pun.
Es que me dio mucho cuscús y se me salió el pun.
Exactamente. Entonces me dio culo y se me salió un pedo. Pero sí, al final. Sí, me quedé muy, muy impactado. Muy impactado. Entonces sí me gustaría poder revivir esa experiencia.
Está bien. Mi último ejemplo sería Hellblade, Senua's Sacrifice. No voy a hablar muchísimo al respecto porque de hecho tenemos un spoiler burgo al respecto del juego. Pero sí. fue uno de esos juegos impactantes de nueva cuenta. Como es, hay mucha trama involucrada. Realmente no es un juego complicado mecánicamente. Sí. Me dejó una impresión muy particular cuando lo jugué por primera vez. Fue de esos juegos que me devoré lo más rápido que pude porque sí estaba completamente anonadado de lo que podía hacer un juego ya con la tecnología que tenemos. De hecho, el motion capture que utilizó Ninja Theory, la excelente actuación de Melina Jurgens, todo ese tipo de cosas, cuando lo experimenté por primera vez es bastante único. Volver a hacerlo de nueva cuenta, el propósito de este... tema de la semana es tratar de reflejar juegos que precisamente la segunda vez que los juegas ya no es lo mismo, ya sabes cuál es el truco, ya sabes dónde está el meollo, entonces ya sabes de dónde vienen los problemas, ¿no? Los impactos que tuve con respecto a este juego la verdad fueron bastante únicos, creo que hay pocos títulos actualmente que realmente me hayan impactado tanto. Hay cosas que son interesantes que me gustaría volver a experimentar por primera vez, como por ejemplo Nier Automata o cosas así que tienen tramas muy chidas y tienen giros muy muy locos porque son juegos muy particulares, pero creo que entre ellos el que más me llamaría la atención volver a jugar por primera vez sería Hellblade, porque sí tiene una historia muy muy padre.
Sí lo tiene.
¿Tú, Adrián? Último ejemplo.
Just Cause 2. De hecho, no solo Just Cause 2. El demo de Just Cause 2. Cuando Ezequiel bajó el demo para su PlayStation 3 hace muchos años. No mames, nos pasamos risa y risa. Con el demo.
Sí. Con el demo nada más.
Aparte, lo que tenía el demo es que tenía el mapa abierto, pero nada, te da como 20 minutos para jugar.
Ajá, ¿no? Tienes 20 así. Minutos, haz lo que quieras.
Sí, 20 minutos, haz lo que quieras.
Entonces, nos las pasamos horas.
Explotando.
Y cosas. Horas.
Y en ese momento, me acuerdo que decíamos, ¡órale, las explosiones de este juego están chidas, güey!
No, aparte era, ¿qué tal si me pego a este tanque y le disparo y volará? Y ahí, como estúpidas, ahí tratando
de hacer pendejadas.
Obviamente Just Cause 2 es más de eso. Ya lo jugué por mi cuenta, no lo jugamos. Ese demo lo jugamos así como.
Sí, ese juego, ¿no? Lo jugamos.
Cuando jugábamos cosas así juntos.
Sí.
Qué tiempos aquellos. Ahora somos amargados.
Pero sí. Yo creo que estamos aún amargados.
Sí.
Pero ya cuando conseguí mi copia de Just Cause 2, fue básicamente descubrir todo lo que puedes hacer en el sandbox que tiene, ¿no? Las diferentes reglas. ¿Qué vale la pena o qué no vale la pena mejorar? Porque, bueno, puedes mejorar tus armas. Y también trataba de hacer los momentos más cinemáticos posibles. Ahora, así como
cinematográficos.
Cinematográficos. Me acuerdo que hay una misión que tienes que destruir así como varios equipos que están en la azotea de un edificio. De hecho, es el edificio más alto de Panao. Entonces, lo que hice fue que puse puro C4, si no los activé. Y entonces, ya nada más al final salté así como ¡ah! Y me lancé.
Uy, nada más lo veías.
Sí, como, ¡ah!
¡Esto está increíble!
¡Esto está increíble! Sí. Ahora ya no. De hecho, cuando ya después tratando de sacar el platino, que tuve que acabar el juego en difícil, pues ya sabía. O sea, así como, esta arma no es muy buena, entonces no la tengo que mejorar. Tengo que conseguir la mayor cantidad de cargas de C4. Tengo que conseguir el mejor revólver, etcétera, ¿no? Ya se volvió un proceso mecánico. No significa que no lo disfrute. Si no, me hubiera sacado el platino. Sino, pero era básicamente ya así como tengo estas estrategias.
Que entonces, es lo mismo que ocurrió cuando, no es lo mismo jugar Dark Souls 3 que jugar.
Sí, que el primero sí, o sea seco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esa experiencia de experimentar el sandbox por primera vez de Just Cause fue muy buena. Y se aúna más con el demo que estuvimos como estúpidos jugando, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ahí está.
Muy bien. Tu último ejemplo, Rafa.
Gears of War.
¿Gears of War?
Sí, Gears of War.
¿Y por qué, perro?
Pues esa fue la primera probada yo que tuve. Yo en ese entonces, ya saben, yo tenía Wii. Nada más Wii.
Eso es todo lo que tengo que decir.
Eso es todo lo que tengo que decir. Ustedes infieren.
No, that was a bad choice.
No, that was a bad choice. Entonces, si nada más tenía el Wii, entonces yo no conocía este tipo de experiencias que estaban cabrones, parecen. Y no solo eso, era una experiencia de cooperativo pues, bastante padre. Yo la primera vez que lo jugué fue en casa de mi primo Andrew. Nos quedamos a dormir mi hermano y yo en su casa. Mientras él y su esposa pues, estaban jetones, nosotros dos ahí estábamos.
Jugando Gears.
O sea, él nada más nos dijo, ya me voy a dormir, tengan Gears of War. ¿Qué es esto?
Es lo que voy a decir.
Es todo lo que voy a decir, se los voy a dejar aquí. Disfruten, bye. Como hasta las 5 de la mañana alguno de los dos se levanta. ¡Siguen aquí, cabrones! Es que no mames, está buenísimo.
¿De qué estás hablando?
¿De qué estás hablando? Sí, no ha pasado el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Las 5? Ah, todavía aguanta. Y fue una de las primeras experiencias que también tuvimos aquí en el proyecto, creo. No.
Fue antes de.
Fue de las primeras cosas que jugamos Adrián y yo.
Sí, porque aparte llegué.
¿Cuándo empezamos?
Rafa, sí. ¿Por qué no conoces Bioshock?
Sí.
Es que tengo Wii, güey. Ah, eso lo responde todo.
Sí. No, de hecho, fue cuando tú te ganaste tu 360. Sí, cuando tú te ganaste tu 360, que además salió bien bueno el cabrón, aguantó un rato.
Ya no lee bien los discos. pero no le salió el anillo rojo.
No mames, esa huevo.
O sea, mi Xbox 360 es primera generación.
Sí, fuiste del 60% de los que... Pero bueno, el caso es que cuando Adrián tuvo su 360, pues empezó a conseguir juegos que me volaron la cabeza en ese momento. Uh-huh. Uno de ellos fue Bioshock, pero antes de Bioshock, Gears of War. Ya lo había jugado. Dice, ¿tienes Gears of War? Sí, vamos a jugar.
¿Cómo no voy a tener,
Gears, no voy a tener of Gears of War? Y pues el cooperativo es muy pues, bueno.
Sí. Sí que lo es. Uh-huh. Pues ya lo tienen, banda. Estos son nuestros ejemplos. Entonces, lo que les queremos pedir a ustedes, banda, es que en la vida después del podcast también se limiten solo a 3 juegos.
Ajá. O menos.
O menos. De 3 para abajo, ¿no? No nos digan 6, 7. No. 3 juegos nada más, a lo mucho, de los que les gustaría que básicamente volver a jugar por primera vez y por qué les gustaría volver a jugarlo otra vez. Traten de no poner demasiados spoilers en ese sentido, para que pues, bueno, la gente no se arruine algunas experiencias y precisamente puedan tener las mismas que ustedes tuvieron.
Sí, no como Rafa que spoileó Bloodborne.
No está tan cabrón.
Ah, sí, pero ya
ese no está tan cabrón.
Burgo también.
Ya tenemos spoiler Burgo, sí.
Pero si traten de limitar los spoilers al mínimo, quizás debe haber algunos porque es significativo, pero no traten de arruinar la experiencia a alguien más. Solo 3 juegos que les gustaría que su memoria se borrara de ellos y pudieran experimentarlos por primera vez de nueva cuenta. No sé qué nombre le vamos a poner. De seguro va a ser algo que los va a espantar y va a pensar que el pinche proyecto iba a la verga. No me disculpo por nada. muchas gracias, banda, por habernos escuchado en el tema de la semana. Vamos a comunidad. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast de 3 Gordos Bastardos, en este caso para el mes de octubre, que si ustedes, banda, quieren formar parte de los patrocinadores oficiales, lo único que tienen que hacer es ser nuestros Patreons de $20 o más, y con eso se ganan el derecho de ser nombrados cada episodio, y pues que les agradezcamos episodio con episodio por patrocinar este programa. Ustedes le traen este show al resto de la banda, así que muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Rafa, quien patrocina el podcast en el mes de octubre.
El mes de octubre nos patrocinan Icaotir, que nos dice: gorditos, en estos últimos meses me han ayudado mucho sus podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Icaotir. Postdata: Arquismalo. Ya ves, eso te pasa por jugarle al vergas. Pensé que le habrá pasado a Arquis.
Ojalá esté bien.
Ojalá esté bien. Juan Estrada nos dice que el gordeo siga fuerte y nuevamente gracias por su contenido. Gracias a ti. Promoción desvergonzada, Instagram, juan.e.herrera. Saludos a la banda y un abrazo desde las tierras bávaras.
Bávaras. Saludos, Juan, que anda rondando el mundo.
Muchas gracias. Sí, así es. Qué gracias, padre. Juan.
Disfrútalo.
Random White Mexican nos dice: mensaje, 2 preguntas. ¿Cuánto les falta para acabar el día de hoy?
Un rato.
Todavía nos falta un rato.
Fácil, 5 horas.
5 horas.
Fácil. Y son...
Ah, por cierto, no va a haber harto fanarto.
Ah, sí, perdón. Sí.
Se los olvidó decir gracias, al inicio. Pero...
Gracias, Random White Mexican.
Siempre ayudándonos el Random
Pitch.
No va a haber harto fanarto esta semana, banda. No logramos completar el número para hacer un show decente. Entonces, nos vemos la siguiente semana.
Y la otra es...
¡Sí!
Ese se le olvidó, Adrián, recordarte lo de esta encuesta de nuevo, ¿verdad? Besito.
No es mi trabajo recordarle la encuesta.
No, a Adrián le toca hacer la encuesta, no. A mí no.
No.
No me enjarete en chamba que no me toca.
No. Yo pongo los regalos.
Adrián se hace güey.
Yo pongo los regalos.
Adrián se hace güey y dice:
ay, ese puede ser la encuesta. Yo le digo: es tu pinche trabajo.
No. No es cierto. Ezequiel es el que pone las encuestas siempre. Yo que me río, a mí me va a tocar cuando.
Sí. A ti te va a tocar porque.
Sí.
Esperen el regreso de la encuesta cuando Rafa esté chambeando full time.
Yo me dedico a poner los regalos, que luego son un huevo. De hecho, ahorita son un huevo.
Sí.
Sí, ay, no, hoy saldrá más este, güey. Hoy saldrá más este.
Oh. Luis Ruiz nos dice: ¿huelen eso? Es Rafa trabajando de tiempo completo para los gordos. Les deseo mucho éxito este fin de año y que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. El Morro nos dice: ¿qué onda, gorditos? Solo díganme a mi sobrino Alex que deje de ser tan maniobrero y que me regale la camisa del Tiburoso y de Wesker Tástico. Y al Tony, que ya se case para que sea feliz o no. Arriba el gordeo. Muchas gracias. Saludos a Alex, que le compre sus playeras. Job Torres nos dice: saludos a la banda y ustedes, gorditos. Espero estén disfrutando esta ola de videojuegos super piolas. Ya falta poco para el Red Dead y las aventuras de Arturo Morgan y su cuate, el Juan Marston. Como siempre, un abrazo y siempre apoyando esto también, que es el gordeo.
Muchas gracias, Job.
Muchas gracias.
Ya falta poco para el Red Dead.
Ya falta poco.
Faltan dos reseñas quincenales.
Así es.
Así es.
Así
es. Esta que va a salir esta semana, otra, y la que sigue es Red Dead.
Y luego es Red Dead. Así es. Y nos patrocinan, aunque no dejan comentario, Ajax, Ajax Valencia, Caritino, Esteban Meneses, Gas D, Hideiki, Jonathan BR, Larumon Mon, Luis Villegas, Nefog, Payatan Harkonnen, Samuel Osuna Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes. Ah, del Payatan Harkonnen.
Sí, recordar también de Payatan Harkonnen. Muchas gracias al Payatan Harkonnen por su donación a inicios del año. Nos donó un mes $50 y con eso se ganó el derecho de decidir un episodio de Retrogordeo que salió la semana pasada. Fue Siphon Filter para el PlayStation 1. Fue una experiencia
interesante,
dejémoslo así. Volver a jugar un juego.
Una experiencia.
Sí, como vamos a jugar un juego de PlayStation 1 por primera vez. Ah, tiene controles de tanque.
Es un shooter.
Creo que se me cayó el pene. My penis just dropped off. I have nothing there, man. Like a candle now. Like a candle. Controles de tanque, why?
Bueno, estaban en boga en su época.
Sí.
Le fue mal al juego porque sí es así como con el contexto, pero.
Ay, la bomba que dejaste está hasta el principio y te quedan 30 segundos.
O sea, no está malo, pero fuck that game.
Sí, pero está bien.
Gracias, Payatan.
Gracias, Payatan. Perdonen,
espero estés feliz.
Ya estamos trabajando en el resto. Sabemos
alguien
que
alguien puso en unos comentarios: cuando pagas dinero para que arruinen tu casa.
Esperamos que te hayas divertido.
Sí. Puso que sí.
Ya estamos trabajando en el resto de los episodios de Retrogordeo que nos faltan. Faltan dos. Hay uno que no va a salir este año. Uh-huh. Estamos súper seguros.
Luego nos contactamos contigo.
Sí.
Que seguramente debes saber quién es.
Ya sabes quién es y por qué. Porque el pinche juego está largo como su puta madre.
Él sabe lo que hizo.
Ajá. Pero otro esperemos que esté pronto porque de hecho no está tan largo. Ajá. Entonces esperemos tener el tercero.
Teoría.
El tercer episodio de Retrogordeo de nuestros Patreons.
En gameplay no es tan largo. En dificultad.
Se nos va a caer el pendiente.
¿Cómo era el South Park? Cuando el pinche pen salía volando cuando comían gluten.
Ya ven, no pasa nada.
No mames.
¿Cómo de acuerdo?
Good times. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales del podcast
por tirarnos el pen.
Y luego la pinche gente dice: ay, yo me brinco los patrocinadores oficiales porque no pasa nada. Huevos. No me encuesta, sigamos. Si ustedes quieren formar parte de este programa con sus preguntas, hay dos formas en las que pueden hacerlo. Una de ellas es entrando a la página 3gb.com.mx, tener una cuenta ahí que es completamente gratis y en el post del podcast anterior o el podcast en curso colocar su pregunta para el siguiente episodio. Ya lo pueden hacer desde que se estrena la versión en audio del programa o desde ya. Si ya están escuchando en la página, lo pueden hacer desde ahorita. La otra forma es a través de Discord. En nuestro servidor de Discord hay una sala especial que dice preguntas para el podcast. Por favor, ahí coloquen sus preguntas para esta sección. Vamos a hacer una prueba esta semana, a ver si me acuerdo si es esta semana, si no sería la que sigue. Nos comentaron, ahorita volvimos a descubrir la feature de YouTube, que es la sección de comunidad, donde podemos colocar posts tipo como Twitter, como comunicados, sí, a la banda.
Aparecen en la app.
Aparecen en la app. Entonces, vamos a... Alguien nos sugirió, oigan, ¿por qué no usan esta parte también como para recibir preguntas para el podcast y bla, bla? No es una mala idea. Siempre es bueno que haya más preguntas, porque pues ahí tenemos más de dónde elegir. Entonces, vamos a hacer un experimento temporal. Esto no es seguro que se quede. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues vale, verga.
Es que también YouTube puede quitarla.
Sí, o sea, esta función, sí. Pinche YouTube, un día amanece y la quita y ya no existe, ¿no? Pero bueno, en lo que está, este... Vamos a tratar de usar esa feature. Esta semana lo que hicimos fue agradecerle a nuestros Patreons, o básicamente informar a la banda de YouTube ahí, que ya habíamos cruzado la meta de Patreon. Uh-huh. Ese mensaje va a haber uno que diga, pongan, si quieren, por favor, pueden participar aquí también para colocar sus preguntas. Y vamos a poner ahí una imagen cagadona de algo. Uh-huh. Entonces, vamos a utilizar esa feature temporalmente. Vamos a ver si funciona. Si sí responden bien, ok, seguimos usándola hasta que YouTube las quite. si no, pues simplemente no se hace. Seguirá siendo en la página y en Discord. No sé si lo haga esta semana, porque no me acuerdo, banda. Tengo que jugar mucho Assassin's Creed, entonces no me acuerdo. Ajá, si sí me acuerdo, pues ahí estará.
¿Se acuerdan de Google Plus?
Todavía existe, ¿no?
Pues es como está ligado como a los comentarios o algo así, pero...
¡Pero no!
También MySpace está ligado a la realidad, pero no me acuerdo todo el tiempo, güey.
MySpace.
Está bien, vamos a ver, ¿qué nos mandaron de preguntas en esta ocasión? Lucifer de Discord nos escribe y dice: buenas gordos, es la primera vez que hago una pregunta formal.
O sea, las otras eran informales.
Sí, sí. ¿Qué onda, mis culeros? ya tengo poco más de un año escuchándolos y la verdad estoy muy agradecido por su contenido. Recientemente he perdido a un ser muy amado, un amante de los videojuegos al cual consideraba mi hermano mayor. Nunca tuvimos un malentendido y creí que eso haría más fácil el duelo interno que tengo con la situación. Tengo el vago recuerdo de que han hablado de juegos que ayudan a lidiar con eso. ¿Tienen alguna recomendación de un juego que me motive a seguir adelante, a superar la pérdida de alguien? Si la consideran, se los agradeceré bastante. Si no, con que la lean es suficiente. Gracias y saludos, gordos. Estuvimos platicando un poquito sobre títulos que más o menos podrían ayudar en este sentido. Siento que este tipo de experiencias pueden ayudarse, no quizás precisamente enfocándose en el tema en específico, que sea, sí, que sea avanzar o superar la muerte de alguien querido.
El único juego que me viene a la cabeza que específicamente se trata de avanzar es Rime.
Sí.
O sea, que sea del tema de avanzar.
Es Rime, en teoría. Mira, yo no estoy como que no podría decirte si algo del juego va a resonar contigo. Uh-huh. Y por como dije en mi reseña, se me hace que es muy metido con calzador ese mensaje, pero sí, Rime está hecho específicamente, se supone, para lidiar con esto. O sea, de hecho, hasta los capítulos se llaman como
los pasos,
son los pasos de para pérdida. Superar una pérdida, sí.
Sí, estoy hablando que podría ser que un juego como ¿cómo se llama? Celeste podría ayudar.
Celeste tiene un mensaje
de superación personal.
De superación personal y de proyectos. Uh-huh. En general, siento que va más enfocado con proyecto de vida también o proyecto personal.
Pero es motivación.
Pero es de motivación y al final es de sentirse bien también con uno mismo.
Sí, entonces, siento que ayudaría por el hecho de que algunas veces lo que ocurre aquí es tratar de regresar al sentido de normalidad, que es imposible a final de cuentas. Nuestra vida cambia por completo cuando algo así sucede, pero el tratar de enfocarse en algo más, en el que algo quizás no sustituya, pero trate de llenar un poco de ese hueco que dejan las personas, puede ser eso, enfocarnos en un proyecto. Yo hablaría también de cosas como Bastion. Bastion también habla mucho sobre ese
de
tipo
hecho,
de cosas.
Lo... Pequeños spoilers, banda. Hay una decisión al final de Bastion. Si no lo has jugado, Lucifer, trata de jugar los dos finales. Uh-huh. Es muy importante porque uno de los dos finales tiene que ver con tu situación. Uh-huh. No específicamente perder a alguien, pero si no lo has jugado, adelante.
Uh-huh. Sé que lo hemos hablado muchas veces, pero a mí me gustan cosas como Persona 5 o cosas como Mass Effect por lo mismo también de que te rodea de gente en el sentido de que te mantiene distraído y te hace generar nuevos lazos, aunque sean virtuales con otros personajes, pero te distrae un poco de la situación. Te digo, es imposible olvidar este tipo de cosas. Realmente nunca lo superas al full porque tu vida cambia por completo.
Sí, claro.
Pero te ayuda a enfocarte en otras cosas. Así de, tengo que ahora lidiar con Ryuji, la historia de Ryuji, la historia de pérdida de Anne. Cositas así también.
Mass Effect 2 en ese mismo sentido.
Sí, Mass Effect
2. Yo te diría que Journey también.
Journey también
te puede servir. Porque es muy ambiguo y algo de lo que pasa en el juego puedes proyectar algo y puede ser una catarsis.
Uh-huh.
También, básicamente algo que te distraiga. O sea, no tiene que ser algo que te dé un mensaje.
Sí, no tiene que ser algo que te dé un mensaje.
El que te puede decir no lo hagas es cosas como Frostpunk. Así que básicamente te pone en una situación precaria y no importa lo que hagas, va a haber un resultado que va a ser negativo.
Va a estar en la ñonga.
Eso no lo hagas. No vayas con This War of Mine o ese tipo de cosas, ¿no? Porque siento que no es el punto. Ahora bien, si lo que tú quieres es sentirte mal, porque bueno, hay gente que le ayuda.
Sí, hay gente que le ayuda.
Pues bueno, ahí tienes esos. Y Living Beat Games te tiene cubierto.
Algo que sí recomendaría, por ejemplo, para distraerte y enfocarte en las cosas, sería Civilization. Civilization sí es así como de repente se te van a ir 5 horas. Y luego eso ayuda, el desconectarte y que esas 5 horas no estés en duelo o tratando de superar algo, recordando cosas, puede ayudarte mucho también.
Ahora bien, cabe recalcar que no somos expertos en nada de esto.
No.
Y si te sientes muy mal, ve a ver a un experto.
Nosotros son recomendaciones que pueden ayudarte, quizás sean parches, pero si no llega la solución final, que si tú no la puedes encontrar, pues sí, un experto puede ayudarte.
Sí, definitivamente. Y no tengas nada de pena. O sea, si te sientes mal de que... es un proceso muy difícil. Y no eres débil si necesitas ver a un experto. Nunca lo pienses así.
Recordando también lo que hemos hablado hace poquito, de hecho, ha surgido este tema. Hay gente que jugar Dark Souls le ayuda.
Ah, sí.
Ajá. Hay gente que jugar Dark Souls y lo que da Dark Souls, si lo juegas por primera vez, es que te llena de mucho poder a ti mismo. Te dice, tú puedes, básicamente. Cuando te pone una pared de hierro así en el frente y tú la logras superar, empieza a aumentar mucho tu autoestima. Para algunas personas le funciona. Quién sabe si eso también te puede ayudar. Pero bueno, hay gente a la que le ha funcionado.
Sí, hemos escuchado testimonios de gente así.
Ajá, entonces puede ser que algo así también te sirva, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Lucifer, y ánimo. Ojalá mucho todo ánimo. Se resuelva pronto. Escribe también Usa Mijerico de Discord, que dice, hola banda y gordos, dejo estas interrogantes que me aquejan. Uno, ¿sienten que los jugadores se sienten amenazados cuando se trata de poner algo distinto a lo que ya están acostumbrados? Ejemplos, lo de Battlefield 5. Y cuando los desarrolladores se centran en cambiar una franquicia como DMC, Devil May Cry.
Sí.
Sí, bien cabrón. Sí.
La verdad es que lo que hemos aprendido a lo largo de los años, no solo con los comentarios que nos dejan en nuestros videos, sino en general los comentarios que rondan por diferentes redes sociales, es que la gente no puede manejar el cambio. No lo puede manejar. Y no solo en juegos, películas, series de libros, lo que sea. Cualquier cosa puede destruir su infancia y cualquier cosa puede destruir su amor por algo, lo cual me parece bastante ridículo. Pero sí, son, la verdad, mucha gente es frágil.
No, son actitudes de bebé, güey. Sí. O sea, son actitudes de bebé, básicamente. O sea, yo creo que es una cosa muy saludable es darle la oportunidad a algo de fallar. O sea, DMC, Devil May Cry, quizás no sea el mejor Devil May Cry allá afuera, ¿no? Pero bueno, hay que darle la oportunidad de fallar. Yo ahorita estoy muy poco interesado en el nuevo. La verdad, me interesa muy poco Devil May Cry 5. Pero le voy a dar su oportunidad de fallar. Voy a jugarlo. Y si me gusta, me gusta. Y fuck it. No me avergüenzo de nada. Si no me gusta, no me gusta. Y fuck it.
También.
Algo se quiero.
Algo que no me gusta que la gente asume es que porque algo vaya a cambiar no significa que los otros no existan todavía, así como
puedo seguir jugando el primer Devil May Cry
o el 3
o de Star Wars, ¿no? El The Last Jedi arruinó mi infancia, pero están las otras ahí, güey, no se han ido.
No se han ido.
Sí.
De hecho, mucho tiene que ver con el tema que acabamos de hablar. Cuando jugaste por primera vez tu primer Devil May Cry, fue una experiencia muy padre, que quizás te guste recordar. Nosotros acabamos de hacer un tema de eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que, no importando cuál nuevo DMC juegues, ninguno va a ser como ese primero. Lástima, muy mala tarde.
Ni modo.
Cuando nos dicen, es que ya no siento que Dark Souls sea tan difícil, lástima, ya no va a ser tan difícil para ti, nunca más. ¿Por qué? Pues porque.
Pero es que ese es el problema, es la contradicción con la que nos topamos todo el tiempo. Ay, es que quisiera que fuera algo novedoso, algo nuevo, sentirme así. Ah, bueno, entonces que no haya Bloodborne 2. No, gordos, ¿cómo se les ocurre? Ojalá no les hagan caso. Yo sí quiero Bloodborne 2.
Nos han hecho caso.
Entonces, ¿qué chingados quieres? Ajá. ¿Qué chingados quieres?
Sí,
ese es el problema.
Hemos visto que la gente es muy frágil. Yo digo, la palabra es frágil. Cualquier cosa les mueve el tapete.
Sí, bien, cabrón.
Y no le dan la oportunidad a los desarrolladores. a experimentar algo nuevo.
Cosas nuevas que pueden surgir. O sea, muchos experimentos muy padres.
Microsoft tiene mucha culpa de cómo está ahorita. También tiene mucha culpa a los fans que se quejan de todo.
Sí.
Entonces, sí.
Demos la oportunidad a las cosas de fallar. O sea, si el siguiente Devil May Cry, si el siguiente Dark Souls, si el siguiente Mass Effect no está vergas, no estuvo vergas. Ya, es una
no
lástima.
Pasa nada. No es como si no hubiera...
Mass Effect Andromeda no está tan guay. Yo lo disfruté mucho. Yo disfruté mucho cuando lo jugamos. No fue como la trilogía original en ningún sentido. O sea, aparte del hecho de que ya había jugado Mass Effect, ya no iba a ser lo mismo, bla, bla, bla. Realmente no tenía tanta calidad como la primera. Pero el hecho de que exista Mass Effect Andromeda no niega la trilogía original. El hecho de que quizás el final de Mass Effect 3 no sea tan guay no niega esa misión de Mass Effect 2, de la misión suicida. Entonces, no hay ningún problema. Nada destruye lo anterior. Quizás no acabó tan guay, pero bueno, así pasa. Hay finales que son muy malos.
Harry Potter.
El final de la trilogía original de Star Wars... está de la verga. A mí me caga la tercera película de la...
¿Cómo se llama? ¿El Regreso Jedi?
El Regreso Jedi. Esa película me caga. Me caga. Entonces, pero no, a mí me encanta el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca es buenísima. Ajá, entonces me gusta mucho. La puedo ver y me importa un pito. O sea, sé que al final los Ewoks ganan y destruyen toda la pesadez y premura del Imperio Contraataca, pero eso no niega la película en sí. Entonces, hay que aprender a dejar fallar las cosas. Darles una oportunidad genuina. Si está de la verga, está de la verga. Continuemos. No es como si no hubiera muchos juegos allá afuera. Ajá. Entonces, sí, como dice Adrián, la gente es muy frágil. La gente hace tormentas en vasos de agua por tonterías. Tonterías. Ah, entonces, sí. Y los llamados fans, los fans aguerridos que están ahí chilloteando, son los peores. Son los peores.
Sí, porque de hecho muchas veces son gente que ni siquiera tiene en la cabeza seguir apoyando a la franquicia. No les da la oportunidad. Desde hace años. O sea, ni siquiera es así como...
Deja de eso. No confían en los autores que supuestamente admiran. Uh-huh. Ajá. Entonces, sí como... Sí, este güey me cambió la vida con su libro. Este director me cambió la vida con su película. Voy a dejarlo hacer lo que quiera. Eso fue lo que me enamoró del proyecto. No lo que yo le dije. Yo no estuve ahí para decirle...
Sí, creo que los peores... son los que hacen una queja así súper cabrona en Twitter. Ajá. Y ponen ad y el autor.
Ajá.
Así como, dude, no te va a leer, ¿eh? Te va a bloquear, aparte.
Sí. ¿Le estás fansplaining? Sí.
Estás haciendo fansplaining. Así como...
Entonces, no, sí. Yo confío en los autores. Los autores a veces la cagan. Y sí, a veces sus obras no quedan tan chidas como sean. Pero prefiero que lo haga. Yo no tengo su talento. Sí. Que ellos lo hagan. Sí. Ajá, si lo van a cagar, que la caguen ellos.
Eso es todo.
Sí. Dos, ¿cuál es la posibilidad de que los mismos jugadores frenen a la industria? Mucho. Me refiero a que los mismos desarrolladores no pueden hacer algo en especial por miedo a no vender. Un ejemplo que tengo es que las personas que estaban haciendo Remember Me le estaban exigiendo que fuera protagonizada por una mujer porque los jugadores no querían jugar como una chica. Eso es todo, gracias por su atención. Sí, o sea, ese tipo de cosas. La verdad, mucha gente dirá lo que quieran de DICE, ajá, y no siento que DICE esté haciendo ahorita un push acá muy honorable, ajá, por el hecho de tener avatares femeninos en el multiplayer de Battlefield 5, ¿eh? Pero aún así, siento que el hecho de que no haya es más retrógrada del hecho que haya, ¿eh? Yo no tengo la razón alguna, puedo poner excusas que quiera, inventarme mierda, ¿eh? Decir que mi justificación histórica está cabrón y lo que quieras, pero yo no tengo derecho a negarle la oportunidad a alguien más de tener un avatar y disfrutar el juego al máximo como ella quiera o como ellos quieran, ¿eh? Entonces, si ahorita DICE decide que, ok, va a haber avatares femeninos en Battlefield 5, bien, no me afecta ni me quitan. No me quitaron los masculinos, ¿ah? Para nada. Y puedo seguir jugando como un machote si quiero en Battlefield 5. ¿Ah?
Sí. No es como si los vieras y todos
ni los alcanzas, pero bueno. Entonces, ese es el problema. Yo siento que si DICE hubiera reaccionado de otra forma, con el miedo de que no va a vender o lo que sea, hubiera quitado los avatares femeninos, siento que hubiera sido un retroceso en el sentido, no en el progreso así súper progresista de políticamente correcto, sino... es para que la gente lo disfrute. Ni siquiera es para que sea políticamente correcto para mí o en mi cabeza. Ajá. Digo, DICE es para vender más. DICE es por dinero. No lo estoy elevando. Sé que su pinche decisión tiene que ver con dinero. Pero ni siquiera es por eso. Es ¿por qué chingados le voy a quitar el disfrute a alguien más? Ajá. Es como si... por algo que dijera la gente, es que yo siento que los Argonians son ofensivos, bla, bla, bla. Entonces ya en el siguiente Scrolls de repente Bethesda no los mete. Así como, ¿por qué? A mí me encantaba jugar como Argonian. ¿Por qué chingados los fans me están quitando algo a mí?
Sí.
Ajá. Entonces, la neta, esos man babies o babies en general, se vayan a la verga.
Se vayan a la verga. En general es gente que todo quieren que sea viejo. ¿O quieren otra vez
esa experiencia? Es que antes era mejor porque se quedaron atascados en una época, en la época de su momento, cuando eran niños, jóvenes. Las cosas siempre eran mejor en ese entonces, cuando eras joven. Sí, porque no tenías responsabilidad.
No mames, es que, güey, ahorita pinches juegos culeros que hay ahorita, pero cuando juegas a Siphon Filter, güey, esos controles estaban vergas, güey.
Es que nada supera a San Andreas. O sea, San Andreas está muy bueno. Pero también GTA V está muy bueno, hombre.
En su época había algo que superaba a San Andreas y se llamaba Vice City.
Ah, el soundtrack de Vice City es muy bueno.
Ah, ahí está, perros.
Entonces, sí. Este chilloteo constante que ahora se siente más fuerte. No significa que no haya existido antes.
No, nada más
pero que... Pero ahora se escucha mucho.
Hay formas en las que pueden propagar su voz más.
Es muy molesto.
Sí, o sea, entiendo cuando hay... no quejas o preocupaciones, sintiendo preocupaciones. Oigan, ¿no sienten que esto va a pasar? Cuando la gente lo expresa de forma constructiva, es cuando se aprecia y cuando realmente uno se puede poner a pensar qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ok, quizás el desarrollador lo cache y diga, ah, tienes toda la razón.
Deja ver,
vamos a ver si lo podemos trabajar y que encuentre una solución diferente. Ni siquiera es la tuya o la de acá. Quizás hay una en medio, quizás hay una completamente diferente. Entonces, ese tipo de situaciones sí son constructivas. Cuando nada más te la pasas gritando porque guau, 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 No sirves de nada.
No, porque
mejor
el desarrollador tampoco te va a hacer caso. Ajá, sí,
entonces mejor cállate porque ni siquiera te va a pelar nadie. Ajá, entonces, sí, ese tipo de situaciones son muy lamentables y sí pueden frenar porque desafortunadamente por el mismo hecho de que las decisiones son por dinero, como menciona este Usamijérgico.
Sí.
Sorry. Puede ser que sí se frene alguna decisión que puede haber sido interesante, puede haber sido buena para alguien más. Ajá. Cuando no le quitas nada a nadie, no tienes derecho a quejarte de nada. Ajá. No te están quitando nada, güey. Ajá. Con que haya avatares femeninos en Battlefield 5, no te quitan absolutamente nada. Ajá. Entonces, ahí sí no hay como para qué chingados quejarse. Entonces, sí, es lamentable que ocurran esas situaciones, pero es inevitable. O sea, ocurre en todos lados, nada más en los juegos, en libros, en series, en películas. Ya lo hemos visto, ¿no? De hecho, una de las peores cosas y las cosas que más me caga ver... es cuando va a haber algún tipo de película del Joker, como hay berreo en el internet.
Hijo, sí.
Bien cañón. Así como, Dios bendito. Fuck. Entonces, sí, ese tipo de cosas son bastante molestas. Hay que dar la oportunidad a las cosas de fallar. ¿Ah? Si al final falla y no estuvo tan guay, ni modo. Continuemos. Hay muchos juegos allá afuera. O hay muchas cosas, o libros, o lo que sea allá afuera. Entonces, no va a ser el fin del mundo si algo no sale tan chido. Ah, muy bien, nos escribe también, muchas gracias, Usamijérgico, Usamijérgico, por tu pregunta, o tus preguntas. Nos escribe también San, de la página, dice, saludos adoradores de MODOK, fíjense que la semana pasada estuve probando el beta de Soul Calibur y me di cuenta de que te lanzaba a la brava, es decir, que nada más eliges a tu personaje y esperas batalla. Mi pregunta es, ¿no sería mejor dejar habilitado un modo training y que ahí te busque las partidas, algo así como en Street Fighter, para mínimo probar a tus personajes y no te sientas tan impotente contra los veteranos? Digo, porque sí me tocó mete puño bastantes ocasiones. Bueno, gorditos, eso es todo. Pasen una buena tarde. Posata, ¿cómo fue que ese eligió ese cuarto en específico para el contenido del gordeo? Ah, es que pues, el otro está como muy obvio que es la habitación. Entonces, no es este es como el estudio o el cuarto secundario. Entonces, y eso es todo.
Sí.
Aparte, siento que este es el cuarto que está más aislado de ruido.
Sí.
Porque está como en medio de la construcción y el otro tiene ventanales a la calle. Entonces,
sí. O sea, solo se escucha si se abre una ventana.
Sí, si abrimos la ventana se oye el ruido de la calle, pero si no estamos bien.
Entonces, sí, por eso.
Pues ya la pregunta como tal del beta o lo que sea, pues dos cosas, ¿no? Generalmente estas pruebas, estos betas que los desarrolladores dicen que son betas, no son betas, son demos. Son demos y pruebas de estrés de servidor.
Bueno, creo que ya ha cambiado, ya sí son más betas.
No sé, es que como están a unos meses de lanzamiento, ya no puedes realmente cambiar tanto. Ajá, si un beta es 6 meses antes o lo que sea, ¿no? A menos de que te digan
completamente de
que
acuerdo.
Estás jugando algo, un build muy, muy viejo.
Pero tenemos semanas todavía que sale el juego. Cuando era así como... mañana. Fragrantemente es. Sí, sale el viernes. El beta es el martes.
Sí, como, eso sí es.
No mames.
Es un espeta.
Pero bueno, es para probar cómo van a funcionar los servidores a lo largo del. Pues básicamente de la prueba. Entonces, no les importa que juegues bien, les importa que estés jugando nada más.
Sí, sí, nada más les importa que juegues, nada más les importa ver cuánto se tarda en reaccionar tu personaje. Sí, una vez que le pones, que picas un botón, ¿qué tanto se tarda tu personaje en reaccionar a ese botonazo?
El lag.
El lag. ¿Quieren medir el lag? ¿Quieren ver qué tan estables son sus servidores?
Y también el matchmaking, si hay problemas sí. entre tipos de conexiones y cositas así. Entonces es para probar ese tipo de problemas y ver cosas que no planearon en su momento. Porque luego entre juegos y juegos cambian un poquito las cosas por el estilo de gameplay. De hecho, Marvel contra Capcom y Street Fighter tienen dos sistemas online diferentes que uh-huh. manejan el netcode diferente. Entonces sí. Tienen que hacer pruebas uh-huh. al final de cuentas, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Entonces sí es por eso, o sea que...
O sea, estaría padre, indudablemente.
Estaría padre. Indudablemente yo también agradecería un modo de training para pues irte familiarizando con el personaje, pero pues no es el punto de este beta.
Digamos que lo que dijimos es que no lo demando, pero lo agradecería.
Sí, exactamente. No lo demando, pero estaría guay.
Entonces sí estaría bien, pero sí, la razón es porque no es el punto del sí. software que descargaste.
Sí, ¿no? No es el punto de la prueba.
Así es.
Porque pasa en todos, o sea, no solo en los juegos de peleas. Cuando fue... Sonará bobo, porque dices, bueno, Call of Duty solo apuntes y disparas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando fue Blackout, fue, juega.
No te explicaron las reglas.
No me explicaron las reglas, no me dijeron, es que te vas a quedar un pinche helicóptero, nada. Juega. Ajá. Yo había jugado ya PlayerUnknown Battlegrounds, entonces sabía qué pedo. Mucha gente no sabía qué pedo.
Uh-huh. No, y la Call of Duty Crowd específicamente.
Ajá, que es un juego muy diferente, ¿no? Uh-huh. También cuando probamos cosas como los betas de Battlefield, uh-huh. no hay reglas, así como...
No, sí hay reglas.
Bueno, sí hay reglas, pero no te las dicen. Así como, de repente hay un... Entras y así como dice A, B y C uh-huh. en el mapa. Así como, tengo que ir para allá, ¿qué hago? No, los betas no suelen hacer ese tipo de explicaciones, porque... No son el punto. Ajá.
Sí, pues ahí lo tienes, San. Muchas gracias por tu pregunta. Nos escribe también Daf Carmesí de la página que dice: hola, gordos. Hacía mucho tiempo que no les escribía. Les tengo unas preguntas. Verán, acabo de ser papá de una hija y como a mí me gustan mucho los videojuegos, pienso transmitirle ese gusto a ella. Pero mi mujer dice que no son buenos, pues desconcentran mucho a los niños y se hacen adictos. Ya saben, esas mamás. Obviamente siempre hay que tener medida y todo en exceso es malo. Pero como ella ve que luego me desvelo jugando, piensa que nuestra hija va a seguir mi ejemplo. Yo personalmente juego en la noche, pues todo el día me la paso trabajando y cuando regreso de trabajar estoy con mi hija y hasta que se duerme. Empiezo a jugar pasando de las 11 de la noche y tampoco es diario. Pero ella lo ve mal y dice que soy un adicto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se vea mal que una hija vea a su papá jugando a altas horas de la noche o por mucho tiempo? Ya saben que luego las jornadas de videojuegos no son tan cortas. ¿A ustedes ha pasado algo parecido o que tengan algún conocido que le pasó? ¿A qué edad recomiendan ustedes que un niño se acerque al mundo de los videojuegos? Primero, yo te puedo decir que yo empecé a jugar desde muy pequeño y realmente no tuve problemas. Entonces, depende mucho del individuo. El problema de esto es que siempre nos gusta encontrar la solución fácil y es decir, es que los videojuegos siempre causan esto. O sea, los videojuegos pueden causar eso.
Indudablemente.
Pero también la coca. Y también...
Ver la tele.
O...
Trabajar.
Trabajar o lo que sea. Te puede generar algún tipo de adicción. Todo te puede
generar algún tipo de adicción.
Entonces, sí existe el potencial. Es indudable. Pero todo depende precisamente de ustedes. Y de ustedes. O sea, de que le inculquen ese tipo de cosas. Que se vea como una recompensa. Que se vea como un momento de relajarse. De pasársela bien y que sepa que hay límites, que no puede hacerlo todo el tiempo, ¿no?
Exactamente.
Eso fue lo que me inculcaban mis padres, en el sentido de que, bueno, yo sabía que no podía jugar hasta que terminaba mi tarea, básicamente.
Exactamente.
Ya que terminaba mi tarea, la terminaba temprano o pronto, yo era libre de hacer lo que quisiera. Uh-huh. Hasta mi hora de dormir, ¿no? Que me la controlaban mis padres. Sí. Entonces, pues sí, siento que eso más depende del hogar, porque pues, es lo mismo que con todas las cosas. O sea, tu hijo se puede poner gordo si siempre le das de comer lo mismo y está súper lleno de grasa. Ajá. Pero ¿de quién es la culpa? No es del niño, es del padre, a final de cuentas, ¿no? El niño no sabe nada del mundo. Tú eres quien se lo enseña, a final de cuentas, ¿no?
Creo, Daf Carmesí, que también lo que deberías hacer es hablar con tu esposa.
Uh-huh. Sí.
Porque, por lo que mencionas, es solo por lo que puedes, por lo que podemos leer, es que ella lo ve como algo malo. Y creo que sería una plática sana dar el hecho de que tú lo ves como... un tiempo de relajación. Uh-huh. Y pues acabas de decir, ¿no? Yo juego hasta las 11 de la noche porque pues estoy con mi hija, estoy disfrutando momentos padre-hija.
Sí,
¿no?
Eso es muy bueno, eso es algo bueno. Ajá. Estás dándole prioridad a tu hija sobre los juegos.
Exactamente.
O sea, exactamente. O sea, ya que tu hija se fue a dormir, pues bueno, pues tú ya te estás dando tu
tiempo, ¿no?
Tiempo
libre.
Dices
que ni siquiera es diario, ¿no?
Ajá, ni siquiera es diario, porque seguramente también a ella le da su tiempo.
Sí, o sea, indudablemente.
Dudo, la primera pregunta de que si sería malo que te viera jugar hasta noche, tu hija ya no te ve jugar porque se va a dormir, ¿no?
Sí.
O sea,
más bien lo que tienes que inculcarle a tu hija es que no se desvele jugando, uh-huh, a menos de que...
Pues, no en sus años de desarrollo. O sea,
cuando está desarrollándose, no es bueno desvelarse.
Hay, sí, hay un punto en donde los padres tienen absoluto control de la vida de los hijos.
Casi, sí, casi, cuando son pequeños. Uh-huh. Llega un punto en el que no vas a tener.
Se tienen que ir, sí, liberando un poquitín, y tienen que cometer sus errores también, a final de cuentas, ¿no? Mi mamá era muy específica en ese sentido de que pues, tú lo tienes que cagar, mijo, para que aprendas. Básicamente.
Así es.
Entonces, sí, me dio mucha libertad, mucho tiempo, y siento que fue bastante positivo porque yo aprendí a controlarme personalmente. Yo sabía cuáles eran mis límites. La cagué muchas veces. Todos las hemos cagado en el, sí, que ahora me pasé por algo. Me pasé, uh-huh, estudiando.
Jugué demasiado. Llegué cansado a la escuela y no hice, sí, bien el examen. Ajá. Tú. Esas cosas también se aprenden. El chiste es que tu hija... Tú le inculques a tu hija lo suficiente como para que pueda aprender de sus errores.
Uh-huh. Sí.
¿Cuándo es un buen momento para iniciar? Eso es muy relativo. Pero lo que sí te puedo decir es que juegue juegos que sean para ella.
Uh-huh.
Ajá. A nosotros nos tocó una época muy volátil.
El viejo este.
donde había de todo.
Sí.
O sea... Aquí en México, Robocop era como una cosa para niños y la pinche película es RS.
Sí.
O sea, a pobre...
El y la pasaban Murphy, en el 5.
La presión Murphy lo hicieron puré. Literalmente lo hacen puré. Con balazos.
Sí.
Sí,
cabrón.
Pero ya hay más control. Tú lo debes conocer, es muy obvio. Uh-huh. Ajá, porque juegas juegos. Entonces, más bien juega juegos que ella pueda entender y pueda disfrutar, ¿no? Hablé hace unos meses sobre Kirby. Uh-huh. Kirby creo que es un excelente juego para jugar con un niño de 4 años.
Uh-huh.
Porque tú como ser adulto, pues estás súper soso, la neta.
Uh-huh.
Ajá, tiene solo una instancia que si consigues todo, puedes entrar en un modo como difícil, que sí está difícil,
uh-huh,
pero es todo. Es como el 1% del juego.
Sí.
Ajá. En cambio, yo tuve la fortuna de jugarlo con mi... sobrino de 4 años.
Mm.
Estaba como loco. Y es porque es un juego muy sencillo que puede entender rápidamente.
Uh-huh.
Que puede disfrutar contigo aparte.
Sí.
Ajá, en pareja. O entre... Hasta puede estar tu esposa porque pueden ser 3 o 4 personas. Uh-huh. Entonces siento que hay experiencias que están más enfocadas a los niños.
Sí. Sí.
Más que en qué edad, es que es... Que jueguen los juegos adecuados. Que no juegue The Last of Us.
Sí, no.
Porque no lo va a entender. Sí, no. O sea, ni siquiera es porque no lo va a entender. No va a entender cuál es el meollo del asunto.
Sí.
Que no juegue Witcher 3.
No mames.
No va a entender nada. Ajá. Uh-huh. Entonces, cuando tú sientas... Tampoco así... No es así de... Y de los 15 en adelante este juego. ¿Eh? Cuando tú sientas que ya está preparada, puedes presentarle otras experiencias. Sí. La preparación de los niños cambia...
Depende del individuo.
Tú como padre deberías conocerlo. Y... Por último, y creo que esto es importante para todos allá afuera, no solo para Daf. Si sus hijos no les gusta lo que a ustedes les gusta, no pasa nada, ¿eh?
Sí.
Porque luego...
Sí, mi papá quería que yo jugara deportes, hiciera muchas cosas y le... Nunca lo hice.
No, pero siempre está... O sea, siempre pasa, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué le vas a... Vamos a decir, las Chivas?
Uh-huh. Pues
porque mi papá le va a las Chivas.
Uh-huh.
O ¿por qué te gusta el fútbol? Pues porque es lo que ve mi papá.
Sí.
O... Yo qué sé, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Es padre compartir esas cosas con tu hijo cuando eres niño, cuando son muy chiquitos, como que no hay de otra para ellos porque le estás enseñando el mundo. Pero si ellos empiezan a, vamos a decir...
Desarrollar sus propios gustos.
Ajá, sí. Es que papá, a mí lo que me gusta son las películas de vampiros, teen. Pues hombre, creo que lo mejor no es decirle, no, esas cosas están mal. Es, ¿por qué no vamos a verlas juntos? Yo no las conozco. Y bueno, pues quizás te parezca más dura a ti, pero algo le sacará de provecho, ¿no?
Sí, exactamente. O,
disfrutas, mija. Yo no las veré contigo, pero disfrutas mucho.
Así, o yo qué sé. O sea, si ella no quiere jugar juegos, porque hay gente que no quiere, pues habrá otras cosas que disfrutar con ella.
Sí.
Si ella le llama la atención, qué padre. Ojalá lo puedan disfrutar y que sí se llegue a un acuerdo. Pero si no, tampoco se viene el mundo. Ese es supongo que lo bonito y lo feo al mismo tiempo, de que los niños también son individuos, se vuelven seres humanos desarrollados en un punto. Entonces, pues tienen su propia personalidad, sus propios, sí, gustos, sus propios deseos,
son
sus
otras personas.
Intereses, son otras personas, al final de cuentas.
Aparte, o sea, tienen amigos Y sus amigos le dicen cosas.
Y hay puntos en donde los amigos son más influencia que tú. Sí. Entonces,
vas a tener que lidiar con ellos.
Sí, vas a tener que lidiar con eso.
Muy bien, pues bueno, eso sería todo con respecto a nuestra sección de comunidad. Muchísimas gracias, banda, por sus preguntas. Y pues vamos a las despedidas, que hay muchos regalos. Pues bien, mandándonos aquí ya en la parte final de este episodio. Tenemos regalos, pero nos mandaron muchos esta semana, banda, y ya estamos un poquito apurados con respecto al tiempo. Tenemos que hacer muchas cosas, ahora toca hacer mucho de la reseña quincenal. Entonces, una disculpa, banda, a toda la gente que nos mandó sus comentarios también junto con sus regalos. Les agradecemos infinitamente lo que le mandan a la banda, pero en esta ocasión solamente vamos a leer sus nombres, ¿no? De qué es lo que mandaron. ¿Quiénes fueron los que mandaron? Y durante la semana en nuestra cuenta principal de Twitter se van a colocar sus regalos. Entonces, muchísimas gracias por los regalos que nos mandaron, banda. Les agradecemos infinitamente lo que hayan mandado. Ojalá alguien lo disfrute cuando se ponga ahí en Twitter.
Sí.
Pero en esta ocasión solamente vamos a leer nombres.
Sí, una disculpa, pero todavía nos falta bastante trabajo.
Sí.
La gente que regala esta semana es Jeff Jiménez, Juan Carlos Álvarez Rocha, Chino Rocker, Marco Antonio Elizondo González, Raus 86, Luis MT, Manuel Alejandro Treviño Vázquez, Francisco Gabriel Ansúrez Rosas, y eso es todo.
Eso es todo. Muchísimas gracias, banda, por sus regalos.
Muchas gracias.
Leímos sus mensajes, pero sí, en esta ocasión queremos terminar el podcast lo más pronto posible porque hay cosas pendientes por trabajar. Uh-huh. ¿Recomendaciones? ¿Tenemos alguna recomendación?
Sí. Yo he estado empezando a ver una serie que se llama The Good Place. Uh-huh. Tiene 3 temporadas, entonces no la voy a acabar de ver para decir, bueno, la recomiendo. Voy como a la mitad de la primera. Uh-huh. Y me está gustando mucho. Está en Netflix. No sé cómo se llama en español, porque a mí Netflix, aunque tengo el sistema en español, dice The Good Place.
The Good Place.
El buen lugar, supongo. También estoy viendo la de la chica que pilotea un dragón. Esa no la acabo de ver. De hecho, estoy así como en el momento cerca del final. Uh-huh. Entonces, si el final no me gusta, no la voy a recomendar. Por eso no he recomendado esa. Pero la que sí puedo recomendar es The Good Place. Me he divertido mucho. Uh-huh. Es de una señora que llega como al cielo, llega al paraíso y ya no debería estar ahí. Yeah. O sea, no es una persona buena. Como un error de papeleo.
Ok.
Y entonces, pues, mierda, pasa. Me pareció graciosa. Uh-huh. Además de que en los capítulos siempre ponen como estas notas de ética. Uh-huh. Vamos a ver la ética de esta manera. Ajá. Y ponen ejemplos muy básicos para entender ética. Uh-huh. Entonces está muy bien construida. Por lo menos la primera temporada. No sé cómo están las demás, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces se las recomiendo.
Bien, perfecto. ¿Tú, Rafa, tienes algo que recomendar?
Estoy buscando un video que vi en la semana.
Una vez vi un video. Estuvo un video. Guay.
Estuvo guay. Estuvo no guay. Lo volveré a hacer nunca más.
Sí.
Ah, es un canal. Vi un video, me interesó. ¿Mm? Entonces, pues voy a seguir checando el contenido de estos
muchachos.
¿Mm? Que el canal se llama Summoning Salt. ¿Mm? Invocando a la sal. El video que vi yo de ellos fue de la historia del nivel 4-2 de Super Mario. De cómo los speedrunners lo han ido
deconstruyendo
poco a poco. Uh-huh. Entonces, pues está bastante interesante cómo es que lo han ido haciendo a lo largo de todos estos años. Uh-huh. O sea, cómo empezó primero así de que, bueno, pues es lo más rápido que puedas, de cómo es lo más rápido que puedas, tengo que pasar a través de esta pared.
Yeah.
O sea, entonces está simpático, échenle un ojo.
Bien. Yo no tengo nada que recomendar. Estoy viendo muchas series de anime. Ahora sí ya regresé en Full Force para ver varias cosas. He estado checando mucha porquería. Pero hay cosas que han estado muy buenas que me intrigan, pero desafortunadamente nada más llevo un episodio, entonces no podría sentirme con ánimos de recomendar algo. Ha habido cosas que me han sorprendido mucho. Hay cosas que no esperaba nada y ahorita van a ser de las cosas que voy a ver religiosamente cada semana. Entonces, la temporada de anime está interesante en esta ocasión, por lo menos mucho mejor que la pasada. Entonces...
No, la pasada estuvo...
Ah, bien, bien. Entonces, pues sí, espero que pronto tenga más recomendaciones de anime para que pues, bueno, puedan ver algo en esta temporada.
Sí.
Si no, pues nada más avisarles que ya empezó la temporada de anime en Crunchy, en High Dive y en Prime ya deberían estar saliendo los nuevos shows. Y en Netflix todavía no, porque eso es, güey, siempre se tardan un chingo. Aunque ya está el OVA de Violet Evergarden. Si no lo han visto, ya hay un episodio especial de Violet Evergarden, sí, que está bien.
¿Special se llama
nomás? Sí, Violet Evergarden Special, que está bien. Ajá. Entonces, pues sí, eso sería todo por este episodio, banda. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Un saludo donde quiera que estén. Nada más que recordarles que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B. Les agradecemos que le den me gusta a nuestra página de Facebook. Si no, también nos pueden seguir en Twitter, que es ahí donde se colocan nuestros los regalos que ustedes nos mandan semana con semana para que la banda se los lleve. Es Twitch o Vivi, está apareciendo aquí abajo. Si no, también tenemos cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kit-BG. En caso de que quieran contactar a alguno de los miembros del staff de forma personal. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox o Podbean. Les agradecemos sus comentarios, ratings y demás para que nos ayuden a aparecer en los listados de podcasts más populares de videojuegos en México. Muchas gracias a nuestros Patreons. En una cuenta les agradecemos por el milestone de haber llegado ya 8 meses a la meta inicial que tenemos en Patreon para garantizarle 8 meses ya de salario a Rafa, que ahora ya pronto va a empezar a trabajar con nosotros full time. Les agradecemos infinitamente. Ustedes hicieron eso posible, banda. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. También a nuestros suscriptores de Twitch, que gracias a ustedes y al crecimiento que hemos tenido en Twitch, pudimos hacer este cambio en Patreon a inicio de año. Con esto lo pudimos vislumbrar, con esto lo pudimos planear, y ustedes han mantenido también al pie del cañón para ayudarnos a solventar el resto de los gastos del proyecto y dedicarle todo el Patreon a Rafa. Muchísimas gracias también a la gente que dona a través de nuestras transmisiones en Twitch. Uh-huh. Y pues chido, ¿qué pasa?
No, de calor.
Ah, es que estás haciendo así. Alto. Stop.
No.
Stop. Summertime. Gracias a la gente que ha comprado cosas en la tienda. Una disculpa porque no hemos actualizado el stock de la tienda, pero debía ser pronto. Pronto ya, banda. Ya estamos arreglando todo este desmadre, entonces pronto debía estar restock de varios, por lo menos, modelos de la tienda. Y bien, ahora sí, pensamiento final.
No sé. Esperemos que la próxima retroreseña no nos tire el pen.
Sabias palabras.
Con eso terminamos el episodio de esta semana, banda. Nosotros nos vamos.